Voy a saludar al flamante premio Cervantes. Ayer tuvo una intervención magnífica.
Muy buena.
En la recepción de ese premio que le libró el rey, el jefe del Estado, el autor de libros muy interesantes que yo les aconsejo vivamente. Él ha tocado todos los palos, desde la poesía al periodismo, ¿no? También la política. La gestión política, ahora que hablábamos de todo ello, es don Sergio Ramírez, al que tengo el gusto de saludar con toda cordialidad. Don Sergio, muy buenos días.
Muchas gracias, don Carlos, muchas gracias. Es un placer para mí estar con ustedes.
El placer nuestro es saludarle, los que hemos sido lectores suyos y aspiramos a seguir siéndolo mucho tiempo. Fíjese, yo le pregunto en retrospectiva por algunos momentos de su obra. Me centro en tres historias, ¿no? Oficios compartidos, que es una lucidísima reflexión acerca de lo que significa precisamente hablar, escribir, pensar, gestionar. Ahora estábamos hablando de eso, acerca de la política en este momento. Un baile de máscaras, que es el delicioso relato de una historia que bien podría ser, bueno, centrada además en su localidad natal, y Adiós muchachos, que me parece el libro más, desde luego, biográficamente muy interesante, ¿no? En el que estos días se hace, ¿usted cree especialmente interesante leerlo?
Sí, yo creo que sí. Pues una memoria personal siempre desemboca una experiencia que se puede compartir. Yo escribí este libro, digamos, como una reflexión que podríamos llamar más que política sentimental sobre mis años en la Revolución, cuando me despedí de mis antiguos compañeros. Y hoy, pues, lo que está expresado en ese libro no deja de tener, me parece a mí, actualidad frente a lo que está pasando hoy en día en Nicaragua, ¿no? Que todos estamos enterados de como el país ha por fin despertado en contra de un régimen que está lejos de ser democrático.
En el final de los 70, realmente con cualquier persona con un mínimo de honestidad intelectual, difícilmente podía no estar a favor de una revolución que lo que pretendiera derrocar, en fin, a una tiranía instalada, cleptómana, corrupta, protagonizada por el clan de los Somoza. Pero, ¿qué es lo que hizo que se desviara el objetivo fundamental de aquel primer gobierno, que usted vicepresidía, y que acabó en usos y costumbres, como usted mismo denuncia, adiós muchachos, en algo parecido al anterior, a anteriores episodios de la historia de Nicaragua?
Yo creo que, en primer lugar, una cerrazón ideológica que llevó al país a un alineamiento indeseado en la última batalla de la Guerra Fría que se libró en territorio de América Latina, mientras Estados Unidos alimentaba con armas y dinero a los contras, pues el régimen sandinista terminó aceptando el apoyo militar y económico de la Unión Soviética, y esto convirtió a Nicaragua en un campo pequeño, si se quiere, pero en un campo ardiente de la Guerra Fría. Luego las promesas incumplidas de la revolución, que en lugar de entregar la tierra a los campesinos como había prometido, el poder político decidió, bajo premisas ideológicas, que más bien la tierra debería ser del Estado y que los campesinos iban a vivir en comunidades administradas por el Estado. Eso no le gustó a nadie y muchísimos campesinos se alzaron en armas porque se sintieron engañados al no cumplirse esta promesa. Y luego el desgaste que todo proceso que quiere ser para siempre presupone, ¿no? Hasta que al final, en medio de la guerra, el daño económico, la inflación, el régimen colapsó, pero colapsó por medio de un proceso electoral que eso me parece que fue positivo. Es decir, doña Violeta Chamorro ganó las elecciones, nosotros entregamos el poder, pero luego siguió la debacle del Frente Sandinista por rumbos que ya no eran éticos, por rumbos que significaron lo que fue la famosa piñata, y allí vino la de disponer de bienes del Estado por parte de particulares, y de ahí vino la gran división que se dio dentro de las filas del mismo partido.
Le quieren saludar mis compañeros, los Gorgues, que es una pareja artística muy importante. Gorge Bustos, primero.
Buenos días, don Sergio.
Buenos días.
Es verdad que el sandinismo dividió y polarizó la sociedad nicaragüense. Usted, que ha renegado, digamos, de aquella militancia por su deriva abiertamente antidemocrática y criminal, ¿no siente que a lo mejor respecto de su premio Cervantes, que es el galardón más alto que concede las letras españolas, también la sociedad, su sociedad, sus compatriotas, pueden sentirse divididos o confía en que,
no,
en que el galardón le haga sentirse?
Ha habido una unanimidad en el país al sentir orgullo, alegría por este premio que se concede pues a la literatura del país, a la cultura del país, por mi medio, ¿no? Entonces,
¿sus excompañeros también le han transmitido sus felicitaciones?
No, claro que no. Ah. Pero antes estábamos acostumbrados a creer que ellos representaban la mayoría, y ya se demostró que esto ha sido un mito de todos estos años. Ayer el pueblo salió a las calles en Nicaragua por centenares de miles a consolidar, me parece, un camino que será irreversible hacia la democracia. Y es a ese pueblo al que yo he acompañado ahora, desde aquí, de donde estoy, desde la tribuna de la Universidad de Alcalá de Henares, porque yo empecé mi discurso dedicándolo a los jóvenes que están luchando por esa Nicaragua distinta y por los muertos que los jóvenes han puesto en estas jornadas.
Gorge Vilches.
Buenos días, don Sergio. Enhorabuena por el premio. Es cierto que en Nicaragua los primeros que han protestado por la política del gobierno han sido los estudiantes de UPOLI, la Universidad Politécnica, fundada en principios cristianos. Y esto me recuerda a lo que ha pasado en Venezuela, donde los primeros que salieron a la calle, también con muertos y detenidos, fue en Venezuela. Quería preguntarle precisamente por ese vínculo entre Venezuela y su crisis económica y su crisis humanitaria y lo que está pasando en Nicaragua.
Bueno, en primer lugar, hay que notar que las organizaciones estudiantiles oficiales manejadas por el régimen como parte del aparato del partido y del gobierno tomaron control de las universidades. Y las autoridades académicas dependen del control de estos movimientos estudiantiles que son espurios. Yo, por ejemplo, no puedo ingresar a ninguna de esas universidades. Tengo un veto de hablar en las aulas, ¿no? No solo en mi caso, sino en el de otros intelectuales, escritores nicaragüenses. Pero ese mito también se rompió, porque no fue precisamente en la UPOLI donde comenzó el movimiento, sino en las universidades que ellos querían tener bajo control. Ha sido un movimiento estudiantil muy pleno. Todo esto, como en Nicaragua decimos, estaba pegado con saliva. Era una película muy débil que ahora se ha roto y hemos visto cuál es la verdad. La mayoría de la gente quiere vivir en un régimen democrático, libre. Y yo creo que eso es lo que se va a cristalizar.
Carmelo.
Sí, señor Ramírez, buenos días y enhorabuena. Hemos visto imágenes de su país en estas horas, nos presentaban casi una nación al borde de la guerra civil. Y yo le pregunto, ¿qué salida cree? ¿Cómo se puede articular la salida a este conflicto? Si pasa por la marcha de Daniel Ortega o esa marcha es insuficiente y pasa por otras reformas más profundas hacia la democratización
de
Nicaragua.
Primero Daniel Ortega se echó para atrás y anuló las reformas al régimen de seguridad social que eran leoninas contra los trabajadores, contra los empresarios de todo tamaño, contra las pensiones de los ancianos, y esta medida se anuló y se limpió la mesa para un diálogo Por otro lado, la iglesia está de por medio. La iglesia tiene mucho prestigio, sobre todo la figura del obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez. Y la marcha de ayer fue convocada por la empresa privada, por el Consejo Superior de la Empresa Privada, y fue multitudinaria. Por lo tanto, la empresa privada, la iglesia, tienen una enorme responsabilidad ahora en esta mesa de diálogo de cómo se va a conducir. Y hay miles de gente expectante de que toda esta sangre derramada por estos muchachos, todo este esfuerzo, no se vaya a ver frustrado ni se vaya a ver desviado. De manera que yo pienso que en este diálogo no se va a discutir los porcentajes de que le quieren quitar a los trabajadores en las cuotas del Seguro Social o a las empresas, nada más. Eso sería inicuo, ínfimo. Aquí tiene que hablarse de una reforma profunda, en primer lugar, al sistema electoral, que está corrompido, que está en manos del partido de gobierno. Y si no hay la apertura hacia un proceso electoral libre, transparente, democrático, supervisado por organismos y gobiernos internacionales, es muy poco lo que vamos a avanzar y vamos a volver otra vez al principio, es decir, a la violencia.
Sergio Ramírez, es el Premio Cervantes 2017. Hay muchas razones para leerle, como ayer destacaba Darío Villanueva. Quizá una de ellas es reflejar la viveza de la vida cotidiana convirtiendo la realidad en una obra de arte. Así es y es cierto. Hay gran tradición, además, en Nicaragua de realizar todo ello con la escritura. ¿Usted está cerca o lejos de Rubén Darío?
Pues muy cerca. No hay nicaragüense que no lo esté, sobre todo un escritor que siempre persigue entrar en el fondo de la escritura, de la permanente reforma de la escritura, como lo hizo Darío, que fue un gran renovador. Yo lo pondré mucho en mi discurso como un verdadero hijo de Cervantes y antes de Garcilaso, de los grandes renovadores de la lengua, y como alguien que supo devolver la lengua renovada desde el continente americano hacia la península con su obra Azul, que fue su primer gran libro revolucionario.
Sergio Ramírez, muchas razones para leerle, además de ser Premio Cervantes 2017. Don Sergio, le mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias, nuestra enhorabuena.
Muchas gracias.
Hasta pronto.